Hola a todas, bienvenida a un nuevo podcast de Mirales, el podcast hecho por lesbianas y para lesbianas. Hoy, para la suerte de muchas de nuestras oyentes, tenemos otra vez más a nuestra sexóloga preferida, Aída Castaño. Hola Aída, ¿cómo estás?
Hola, hola a todas, estoy encantada de estar aquí otra vez.
¿Sabéis por qué la tenemos aquí otra vez? Porque de todos nuestros podcasts, el más escuchado es el de sexualidad. ¡Ay, cómo somos las bolleras, ¿no, Aída?
Nos tira más.
Les pones temas de familia, reivindicativos, de maltrato entre las relaciones, pero todas van ahí al sexo.
Tiran más dos setas que dos carretas, eso es así.
Hoy queremos hablar de orgasmos, Aída. A ver, ¿cómo vas? Uh-huh. ¿Cómo vas de orgasmos?
Bueno, yo creo que voy bien servida.
Sí, bien servida.
No me quejo.
Que Aída está casada, chicas, así que...
¡Oh!
Lo siento, ¿eh? Con el tema de los orgasmos tenemos mucho, mucho que sacar. Porque no solamente se trata de cómo son los orgasmos, cómo provocarlos, qué tipo de orgasmos, también qué pasa cuando no tenemos orgasmos.
Una pregunta interesante.
Esto es muy frecuente, ¿no, Aída?
Más de lo que creemos. Al final nos pensamos que el orgasmo es el final, la parada de meta, ¿no? De obligatoria, pero no tenemos por qué llegar ahí. Y quizá muchas frustraciones vienen por no llegar y a lo mejor, pues mira, vamos a ir hablando de ello, de cómo quitarnos esa frustración.
Es que además yo creo que hay una presión muy grande porque cada vez que publicamos estudios de sexualidad y todo eso... Se dice, las lesbianas son las que más orgasmos tienen. Las lesbianas tienen más orgasmos que las mujeres heterosexuales. Y claro, cuando no los tienes, pues es como, ¿qué me pasa? ¿Qué coño me pasa a mí?
Cero presión, ¿no? Para todas.
¿Cuáles son las razones por las que a lo mejor no tenemos orgasmos?
Pues pueden ser muchas. Puede ser, sobre todo suelen ser psicológicas, porque estamos en un momento complicado, porque a lo mejor estamos estresadas, tenemos la cabeza en otro sitio, y cuando no tenemos la cabeza en el sexo, no podemos, digamos, preparar nuestro cuerpo para que eso suceda, ¿no? Es como que si te están tocando, pero tú no lo interpretas o tu cerebro no lo interpreta como algo sexual y algo placentero, pues no llega a ninguna parte. Entonces, normalmente suelen ser ese tipo de cosas. Luego también pues que haya problemas de pareja, que no haya una buena comunicación, porque al final tu pareja te hace unas cosas que piensa que te gustan, pero no te gustan para nada. Y bueno, pues aquí volvemos al tema de tenemos que hablar.
Sé que te gusta tanto.
Sí.
Es que ahora que me comentas eso, yo tengo algunas experiencias donde he estado a lo mejor teniendo sexo con una tía y mi cabeza ha estado pensando, creo que no compré para hacer el bizcocho que quería hacer mañana, anda, claro, la harina integral, porque tal, porque cual, porque si hago tal y eso.
Sí, sí, la lista de la compra.
Sí, y claro, ¿eso qué es? Es no me gusta tanto esta chica, no estoy conectada con mi cuerpo, tengo un gran problema y necesito ir a terapia, ¿qué es?
No, creo que hay momentos y momentos. A lo mejor hay momentos en los que no te apetece tener sexo y un poco por seguir el rollo a tu pareja, porque ves que se ha puesto cariñosa y que quiere y tal, y accedes, digamos, a tener sexo, pero no estás en el rollo de querer. O bueno, porque tienes muchas cosas en la cabeza, mucha ansiedad o muchos problemas y estás en otro rollo en ese momento, ¿no? Que no, tu cabeza no está donde tiene que estar. Pero normalmente son cosas que pueden ser puntuales y que entonces pues no hay ningún problema porque todas tenemos días y días. Y cuando ya es algo que se vuelve más crónico, que en general nunca estamos presentes en las relaciones sexuales, pues habrá que analizar cuál es el motivo. Si es porque no nos gusta nuestra pareja, porque no nos gusta lo que nos hace, porque a lo mejor ni nosotras mismas sabemos lo que nos gusta, o porque hemos tenido experiencias traumáticas que nos han dejado un poco marcadas y que no nos hacen conectar con esa parte nuestra.
Básicamente también lo primero sería saber qué nos gusta y cómo nos gusta, ¿no?
Exacto.
¿Cómo llegamos ahí?
Creo que es la clave de una sexualidad sana, el saber qué es lo que nos gusta, y para ello pues tenemos que quitarnos esos tabús que muchas personas tienen acerca de la masturbación y de la autoexploración, que mucha gente no se ha visto sus genitales en la vida, no se los ha tocado, no los ha visto, no los ha explorado, no sabe a qué huelen o cómo es su textura, todo eso pues hay que explorarlo y hay que intentar disfrutarlo disfrutar con ello. Primero, si nos da mucha vergüenza o sentimos que no nos sentimos cómodas, pues vamos a empezar con pequeñas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, pues ponernos un espejo delante y mirarlo y simplemente verlo y tocarlo y abrirlo y ver cuál es su forma, cuál es su textura. Y a partir de ahí, pues ir empezando luego a hacer progresiones, ¿no? Pues a empezar a tocarnos a lo mejor el clítoris o meternos un dedo o empezar un poco a explorar y a jugar para ver qué es lo que nos gusta. Porque si nosotras sabemos lo que nos gusta, ¿cómo vamos a poder transmitírselo a una pareja? No, las parejas no tienen que leer la mente, no venimos con un libro de instrucciones debajo del brazo, ni a todas las mujeres nos gusta lo mismo.
Eso es muy complicado, ¿eh? Sobre todo cuando estás conociendo a una chica, saber qué le gusta. Como, a ver, repito mis maniobras exitosas de las últimas veces, parece que no está funcionando, auxilio.
Claro, mi top five.
Mira, ahora me parece interesante que hablarte de algunas dudas que tenían algunas de nuestras lectoras, por ejemplo, con respecto al orgasmo. Uh-huh. Hay una que nos cuenta que aunque se masturbe, aunque se acueste con una tía que le encante, que no le encante, que se lo haga bien, se lo haga mal, no se corre si no se imagina otras cosas, nada que ver con la chica con la que está. Uh-huh. Sus fantasías, como ella nos dijo, unas guarrerías de las que no quiero hablar, que me hizo mucha gracia, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la persona con la que está. Y que eso le genera un poco de frustración porque dice, es que yo creo que debería, aunque me guste la chica, pues estar centrada en ella y correrme porque la veo y tal, o por lo que me hace, pero no me resulta así.
El mundo de las fantasías es muy libre y cualquiera puede imaginarse lo que le dé la gana si con eso disfruta y está, pues bueno, y se lo pasa bien. Tendría que ver qué son esas fantasías, si son fantasías realizables, porque algunas a lo mejor son cosas que quiere hacer y nunca se ha atrevido a pedirlas y tiene ganas de probarla. Y por otro lado, pues tenemos fantasías irrealizables que no necesariamente se pueden llevar a la práctica y nos gusta tenerlas en nuestra imaginación y nos pueden ayudar a excitarnos y a ponernos a tono en una relación. No tiene por qué ser un problema. Sí que puede empezar a ser un problema si es la única manera que tenemos quizá de excitarnos y de ponernos a tono, porque nos limita mucho nuestra sexualidad. No porque sea problemático en sí, sino porque nos limita mucho y quizás sería bueno el poder ampliar nuestro abanico de fantasías y de prácticas sexuales para poder tener un abanico más amplio y sentirnos también más cómodas con nuestras relaciones.
O sea, a lo mejor esta chica no ha encontrado específicamente algo que le encante y que le haga también desconectar de su mente.
Sí, o que eso que le gusta tanto quizá tendría que plantearse si quiero hacerlo realidad. A lo mejor si tiene una fantasía, pues no sé.
Esto que se escucha de fondo es mi hijo enganchado a mi teta que lo estoy amamantando. Esto es conciliación, ¿eh?
Muy importante.
No es que hayamos puesto ruidos extraños para amenizar el podcast, no. Es un niño de 3 meses, casi 4, pues enganchado a una teta. Aida, me decías que también hay traumas que nos pueden impedir llegar a un orgasmo. ¿Cómo qué tipo de traumas?
Pues, por ejemplo, si hemos sufrido algún tipo de violencia sexual, bien en la infancia o bien ya siendo adultas, es algo que nos puede luego influir negativamente en nuestra sexualidad porque tenemos algo ahí que fue traumático, bien porque fueron nuestras primeras experiencias sexuales que no correspondían para la edad ni con la persona que tenía que ser, porque seguramente era una persona adulta, o porque luego ya de mayor hemos tenido una experiencia también traumática como un abuso o una agresión sexual que nos ha fastidiado, ¿no?, nuestra vida sexual y bueno, pues otras muchas cosas, obviamente.
¿Y es posible salir de ahí y disfrutar de la sexualidad, o sea, a pesar de tener una experiencia traumática?
Claro, por supuesto, pero sí que es necesario primero reconocer un poco ese problema, ver lo que nos ha pasado, atrevernos a hablar de ello y bien sea porque lo hacemos por nuestra cuenta o bien porque acudimos a un profesional, tratar de trabajar todas esas experiencias que luego nos configuran también en la manera de relacionarnos con las personas y en la manera de relacionarnos en la cama.
¿Hay algún problema físico que nos impida tener orgasmos?
Bueno, sí, sí que podría haber algún problema, por ejemplo, con la mutilación genital femenina, que esto sí que se practica en muchos países de África. Pues bueno, para quien no lo sepa, cuando se practica esta mutilación hay varios tipos de mutilación. En algunos se cortan los labios, en otros se corta también el clítoris, se cosen los labios y todo eso influye luego pues en la sexualidad de esas mujeres, bien porque les cuesta tener un orgasmo o les cuesta simplemente disfrutar porque les duele el sexo o tienen muchas infecciones que también les imposibilitan pues tener relaciones. Entonces, hasta donde yo sé, o sea, que respetando aquí las médicas que estén en la sala y que igual pueden aportar más información, a nivel físico yo es lo que conozco.
Hay algo que me llama muchísimo la atención. Y es, yo creo que te ha pasado, a mí me ha pasado, tener un orgasmo mientras duermes. O sea, que nadie te está tocando, tú no te estás tocando, de pronto tienes un sueño y te corres. Aida, ¿cómo es posible? Si nadie te toca, es que no lo entiendo.
Es que al final nuestro cerebro es el órgano sexual por excelencia. O sea, que más allá del clítoris, que obviamente es el único órgano en todas las especies animales que está destinado única y exclusivamente para el placer, sí que el cerebro es el que responde a esas señales. O sea, que igual que tú, si no estás excitada y te tocan el clítoris, pues no te va a producir un orgasmo, pues también puede ser a la inversa, que sin haberte tocado, simplemente con la fantasía y con lo que estás sintiendo en el sueño, pues puedes sentir esa sensación y es muy agradable.
Es que sí, es que yo flipo, porque a veces puedes estar con una chica y no hay por dónde, y de repente en un sueño tonto, en 5 minutos te corres sin tocarte, es una cosa extrema. Quiero preguntarte algo también, no sé si esto es así o me lo estoy inventando según lo que he leído. Hay tipos de orgasmos. Uh-huh. ¿Sí? ¿O
sí,
no? ¿Vaginales, de clítoris? ¿Es así?
Esto es como una creencia muy, muy extendida, que bueno, pues esto viene ya de antaño, de los días oscuros de la psicología, en los que Freud decidió jugar con la sexualidad. Y aquí tenemos al Peque también, que tiene algo que opinar al respecto, ¿verdad?
No está de acuerdo.
¿No estás de acuerdo? Tú lo de la fase oral, no.
No lo has superado.
Entonces, bueno, pues se vino a decir, ¿no?, que había dos tipos de orgasmos, el vaginal, que era a través de la penetración, y bueno, hubo un momento en el que solo se consideraba que podía haber ese tipo de orgasmo, y el clitoridiano, que sería pues estimulando el clítoris. En realidad los orgasmos es como todos son iguales, o sea, no hay una diferencia entre unos y otros. Y se pueden alcanzar de diversas maneras. Es verdad que se puede alcanzar con la penetración, aunque es más difícil, porque normalmente las mujeres sí que necesitamos una estimulación más externa del clítoris, o puede ser por estimulación del clítoris o incluso por estimulación de los pezones, por ejemplo. O sea, que se pueden conseguir orgasmos por otras vías que no necesariamente es con el clítoris. Por ejemplo, se han hecho estudios de personas con diversidad funcional que tienen una parálisis de cintura para abajo y con una estimulación de los pezones o de los lóbulos de las orejas o del cuello. Pueden tener orgasmos, sí.
¡Qué increíble!
Sí, sí. O sea, que realmente todo está en el cerebro, está en nuestra mente, y si estamos en la sintonía con querer disfrutar y querer tener ese placer, creo que es posible tener orgasmos de muchísimas maneras.
Consejos. Primero, nos escribe una chica también. Está recién saliendo del armario. Dice que con los chicos antes, pues la cosa se le daba bastante bien, pero que con las chicas no tienen ni idea. ¿Cómo puedo conseguir un orgasmo en una mujer?
Comunicación. Pregúntale qué le gusta. Tú puedes estar empeñándote en hacer miles de posturas imposibles sacadas del Kama Sutra e intentando estimularle el clítoris por todas las vías posibles, y a lo mejor a esa persona esa estimulación le resulta muy desagradable porque es muy directa y porque la siente demasiado, tanto que empieza a ser desagradable. Y por mucho que tú te empeñes, no vas a conseguir que esa persona disfrute. Y aunque creo que muchas veces, si observamos a la otra persona, podemos ver si algo le gusta más o le gusta menos, aunque siempre está la posibilidad de que la otra persona finja, que espero que no lo hagáis.
Yo he fingido muchas veces.
Mal, mal.
Ya, pero Aida, es que a veces sabes, o sea, a veces dices, vale, no hay por dónde. O sea, es
para no herir los sentimientos, ¿no?
Primero para no herir, o sea, a mí me parece que fingir también es una muestra de empatía, ¿sabes? O sea, es como, qué empática soy, me voy a fingir para no hacerte daño, para no joderte la autoestima.
Bueno, si no pretendes repetir con esa persona, pues ni tan mal. Pero claro que si es tu pareja, por ejemplo, que ya llevas un tiempo, tienes pensado repetir con esa persona, pues no llegas a ninguna parte fingiendo porque solo va en tu contra.
Pero es que en el caso de esta chica que es primeriza en el mundo de las bolleras, es muy difícil al principio tener a lo mejor esa seguridad para decir, mira, yo me acuerdo que la primera vez que me acosté con una chica estaba muy borracha porque, claro, me daba mucha vergüenza hacerlo así, así, sin emborracharme. Y ese polvo fue del terror, o sea, fue del terror. Es que pasaba por mi clítoris. Mira, ¿has visto con cuando vas a esperar el metro un día del fin de semana a la 1 de la mañana y te pone cada 10 minutos que viene un tren? Pues eso, era eso. Entonces no me quedó otra que fingir. O sea, y claro, y me pongo en el lugar de esta chica que nos escribe, que le hago una chica y para que se corra. Y es que es muy difícil al principio, o sea, decirle, a ver, bonita, mira, lo que estás haciendo, fatal. Y tal cual, o sea, o preguntarle, bueno, quizás, no sé.
Se puede decir con empatía y con tacto, no hace falta decirle, mira, no, bonita, por aquí no. Pero sí que, pues a lo mejor decirle, mira, pues me gusta más así, o cogerle la mano y hacerlo tú, o directamente hacerlo tú y enseñárselo y masturbarte a lo mejor delante de ella, y puede ser un juego muy divertido.
Pero le coges la mano, lo haces tú, ya te has delatado como mandona directamente en la relación.
Hombre, pues si quieres disfrutar, algo tendrás que hacer. Mejor que dejarla que ahí se pierda por el monte de Venus, pues vamos a reconducirla, ponerle una brújula y que vaya pues acercándose por lo menos a algo que te gusta y que te entusiasma. Y que puede ser algo compartido, puedes usar juguetes. O si es una persona que bueno, pues que no se le da muy bien, pues siempre está esa opción de hacer ese juego compartido, de tocarme yo mientras me estás tocando tú en otro sitio y bueno, pues también puede ser un juego divertido. Pero bueno, así como consejo para
sí,
esta lectora,
ahí vamos.
Se puede fijar un poco en las señales que manda la otra persona, pues si se empieza a aumentar su respiración, si se empieza a sonrojar, empieza a sudar, pues empieza a gemir, pues obviamente son buenas señales de que le está gustando lo que le está haciendo. Si ve que esa persona empieza a mirar el reloj, pues claramente no le está gustando y es mejor que pregunte de cómo te gusta esto que te estoy haciendo, prefieres otra cosa, y es mejor eso que no intentar dar palos de ciego porque puede que ya no sea capaz de reconducirlo.
Me parece bien, espero que esto le sirva. Me gustaría saber también acerca de las mujeres multiorgásmicas. ¿Todas tenemos la posibilidad de serlo o no?
La posibilidad está, pero...
¿De qué depende? A mí nunca me ha pasado, ¿eh? Tengo que decirlo. ¿A ti te ha pasado?
Sí, se podría decir que sí.
¿Por eso estudiaste sexología?
Sí, un
¿para
poquito.
¿Para que te pasara?
Un poquito. A ver, la capacidad en sí sí está. No es como, por ejemplo, en los hombres, que sí que tienen lo que se llama un periodo refractario, en el que una vez que ya han eyaculado, pues no pueden volver a tener una erección en un tiempo, y ese periodo de refractario, de hecho, va aumentando con la edad. Cuando eres adolescente, pues es muy poquito, pero cuando ya eres mayor es mucho. Pero con las mujeres no existe ese periodo. Entonces, la capacidad para poder tener un nuevo orgasmo está ahí. Otra cosa es que pues el clítoris se te quede muy sensible después del orgasmo y no quieras que te toquen porque empieza a ser desagradable. Pero la capacidad está y bueno, yo creo que una buena manera para empezar a explorarlo y para ver si es algo que es posible y que nos gusta, pues es a través de la masturbación a una misma y ir probando y a ver qué pasa. Y de paso, pues se lo pasa muy bien.
¿Y la eyaculación femenina está relacionada con los orgasmos?
Generalmente sí, porque bueno, pues con el orgasmo hay contracciones del útero y de la vagina que hacen que ayude a expulsar, digamos, ese flujo que puede...
¿Pero qué es ese líquido? Porque hablando con una amiga que me dijo, no sé si eyaculé o me hice pis. ¿Dónde está la diferencia? Que ya tiene más de 40 años, ya esto puede pasar.
esto puede pasar, sí. A ver, por un lado tendríamos que diferenciar pues, lo que es el flujo normal, que bueno, el que tenemos todos los días, que puede ser cambiante con nuestro ciclo menstrual. Luego, por otro lado, estaría el que tenemos durante las relaciones sexuales, que es lo que permite que se lubrique la vagina y que permite, pues, a lo mejor una penetración. Y luego estaría lo que comentabas, que se llama el squirting, esto de la eyaculación en fuente, que esto en el porno pues se ve mucho y es como muy llamativo. Y eso es verdad que no es tan fácil de conseguir, que requiere de cierta práctica. Y sí que se ha visto que parte de ese líquido que sale, aparte de tener esa parte de flujo de la eyaculación, también tiene una parte de orina, que entonces por eso sale con esa potencia. Ah. Así que sí, tu amiga tenía razón.
¿Y por qué algunas mujeres eyaculan y otras no? Porque hay como, yo creo que una creencia que si eyaculas es porque el polvo ha sido magistral. Uh-huh. ¿Tiene que ver con eso?
No necesariamente, creo que va en la fisonomía de cada una, incluso en el momento del ciclo en el que te encuentres, que estés más o menos excitada, creo que dependen de otros factores.
¿Hay algún momento del ciclo donde podamos vivir mejor o peor el orgasmo?
No, creo que va más en la línea de sentir más o menos excitación. En los momentos en los que estamos ovulando, generalmente las mujeres sentimos más excitación y más ganas de tener sexo. Y los días previos a la regla, o durante la regla, o después de la regla, normalmente no suele haber ese nivel de excitación, pero no es tampoco una regla básica para todas, ni a todas nos funciona igual el ciclo. Creo que cada una puede mirarse y conocerse para ver cómo funciona su ciclo y ver en qué días tiene más excitación, tiene más ganas, o hay días en los que no quiere que la toquen ni con un palo.
Tenía muchas ganas de hacerte una pregunta con respecto al tema de la regla, porque he leído, no es mi caso, porque cuando me llega la regla solo me quiero morir y estar tirada en el sofá, pero que follar te alivia mucho el dolor. Lo que pasa es que también hay chicas que a lo mejor tienen cierta aprensión a, no sé, hacerle un cunilingus a su novia mientras tiene la regla. ¿Cómo ves esto? ¿Tú qué piensas y qué recomiendas?
Desde luego nadie se va a morir por hacerlo. pero bueno, sí es verdad que ayuda con los dolores de regla, porque al tener un orgasmo lo que hacemos es tener contracciones en el útero y la vagina, como explicaba antes. Entonces esas contracciones nos ayudan a, digamos, con esas otras contracciones que tenemos cuando nos baja la regla y cuando nos duele. Entonces ayuda bastante como a descongestionar el útero y sentirnos un poquito mejor y más aliviadas. Así que sí, es recomendable. Pero bueno, que si les da cosa el tema de hacerlo con la regla, bien pueden hacerlo en la ducha, puede hacerse pues, simplemente la masturbación a sí misma, o puede hacerlo con una copa menstrual puesta, por ejemplo, que no tiene por qué necesariamente dejar salir la sangre, que oye, que también hay gente que le gusta y que no pone ningún problema y bueno, pues con una toalla todo se arregla.
Me gusta que seas tan abierta, Ida, ¿eh? Tu esposa tiene que estar muy feliz.
Yo
la que viene aquí de oyente hoy está firmando con una gran sonrisa. y por último, te quería preguntar, que mira, que tú sacaste en un momento el tema sobre las tetas. Un día escribiste uh-huh. un artículo en Mirales, que está ahí para quien lo quiera buscar, que se llama Tetas orgásmicas,
¿sí?
Que me gustó muchísimo el título. Porque claro, a veces pensamos que al momento de provocar un orgasmo todo tiene que estar relacionado con el clítoris, con la vagina, con la penetración, pero no tiene que ser así necesariamente, sí. Porque hay mujeres que tienen los pechos muy, muy, muy sensibles. Háblanos un poquito de esto.
Sí, como tú dices, nos centramos todo en el sexo, en los genitales, y el sexo lo es todo. Y como comentaba antes, el cerebro es el órgano sexual más potente que hay y el órgano, digamos, también sexual más grande que tenemos es nuestra piel. Entonces, simplemente el acariciar en determinadas zonas que no sea placentero puede resultar muy placentero. Y con el tema de los pezones y los pechos, pues es verdad que hay zonas pues, que son más depende de la persona, ¿no? Hay personas que no tienen mucha sensibilidad y que no les gusta o incluso les resulta desagradable, pero hay personas que sí que tienen mucha sensibilidad y les resulta muy agradable. Y quizá con simplemente la estimulación de los pezones pueden llegar a alcanzar un orgasmo y bueno, pues siempre todo pues acompañando también, ¿no? Pues la escena que les guste, pues que estén en un sitio tranquilo, que estén disfrutando. Yo creo que todo siempre un poco acompañando a que eso se facilite, porque quizá no es tan fácil como puede ser con la estimulación del clítoris, que digamos que es como lo más sencillo, entre comillas, porque tiene más terminaciones nerviosas, es mucho más sensible y demás. Pero vamos, con los pezones también hay una posibilidad.
¿Y juguetes que nos ayuden a lograr el orgasmo? ¿Tú qué nos recomendarías? Unos 3 juguetitos para que nuestras oyentes, uh-huh, pues oye, puedan ahí divertirse.
La verdad es que hay de todo y para todos los gustos. Yo invito siempre a que se pasen por alguna juguetería erótica, que además ahora hay muchas muy modernas que han pasado un poco ese rollo sórdido que había antes en los sex shops y que tienen cosas muy chulas y que les invito a que lo prueben. Pero bueno, así como juguetes que puedo recomendar, pues bueno, ahí están, ahora que están muy de moda, los succionadores de clítoris, que hay gente que les gusta, hay gente que los odia, yo creo que hay un poco de todo, pero que puede ayudar un poco a esa estimulación del clítoris, además de una manera bastante rápida y bastante...
Yo no lo he probado,
efectiva.
Pero dicen que es instantáneo el orgasmo,
sí,
¿no?
Sí, porque es una estimulación muy directa y muy rápida, y entonces, bueno, pues puede ser bastante rápido y que a veces puede cortar un poco el rollo porque, oye, igual quieres disfrutar un poquito más, ¿no? Pero bueno, es una opción para quien quiera probarlo. Para la penetración, pues podría recomendar, por ejemplo, el arnés, que para entre chicas pues que es muy divertido que una de ellas se ponga el arnés con el dildo y puede penetrar a la otra.
Además, yo tengo que decir que es muy sexy. A mí me encanta ver una mujer con el arnés ahí, con esas correas. Sí, me gusta mucho.
Da mucho juego. Sí, y la verdad es que sí, te puedes agarrar a las correas. Y,
es que
sí,
visualmente queda muy bien.
Sí, sí, esos de cuero son muy bonitos. Y por ofrecer pues más rango de posibilidades, pues para aquellas que les guste la penetración anal, pues también estarían, por ejemplo, los plugs, que son como una especie de dildo, por así decirlo, pero que tiene tope. Esto es importante para el sexo anal, siempre con tope.
Ah, ¿tiene que tener tope?
Sí, porque el ano lo que hace es que absorbe. Entonces, cualquier cosa que le introduzcas va a tender a absorber. Entonces, siempre con tope para que no tengamos una visita muy incómoda, urgencias. Que
yo
seguro
yo
que
tengo
hay
una
muchos.
Amiga médica que tiene historias muy graciosas de eso, pero bueno, eso para otro podcast.
Sí, sí.
De gente que ha llegado cosas muy raras en el culo.
Sí, sí. Yo también tengo amigas que me han contado. Y luego, pues hay algunos que tienen vibración y que se le pueden meter malas vibradoras y que, bueno, pues también se pueden introducir mientras está con el vibrador y además pues estimular el clítoris o hacer otras cosas. Así que, bueno, pues así tienes un rango de 3 juguetes según lo que más te guste.
Me encanta. Y otro día vamos a hacer un podcast exclusivamente de juguetes.
Me parece
y ahí
bien.
Contando experiencias, que yo también tengo unas muy divertidas. Y ya estamos en la hora. Aida, muchísimas gracias. A las oyentes, lo siento por mi bebé, pero es que soy una madre soltera y hasta ahora está muy despierto este tema, no sé por qué le ha llamado tanto la atención. Y muchas gracias a todas y nos vemos en un nuevo podcast de Virales.
Muchas gracias, MJ, por invitarme.
Adiós, Aida, adiós a todas,
adiós.
Un beso.